Radio Nacional de España. Melilla. Raúl Mozos.
Ocho menos cuarto de la mañana, buenos días. Comenzamos hasta ahora nuestro repaso por la actualidad en la ciudad y lo hacemos con Roberto Juez en el control técnico. Hoy se reúne el grupo de trabajo de función pública. El gobierno de la ciudad espera poder sacar la oferta de empleo público este mes, aunque según la consejera de Presidencia quedan algunos retoques por solucionar, al igual que la subida salarial del cuerpo de policía local. Desde el Ejecutivo local dicen que quedan por pulir algunos matices por las vías de valoración de los puestos de trabajo, todo en un contexto en el que hay una sentencia por medio que la ciudad autónoma recurrió y cuando casi se cumplen dos meses de la mesa sectorial de la policía local, donde entre otros asuntos se trató el tema de la equiparación salarial. Es miércoles 17 de abril de 2024, la actualidad también pasa por el sistema de bonificaciones de las cuotas patronales de la Seguridad Social. El Partido Popular se ha referido a la proposición no de ley presentada en el Senado para la vuelta del sistema anterior al 1 de septiembre y que reclaman todos los partidos políticos excepto el PSOE. El senador por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, asegura que la ley ha llegado al Congreso y que ahora está en periodo de enmiendas. Enseguida ampliamos estas y otras cuestiones, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Melilla las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Melilla. Les adelantamos que mañana jueves las temperaturas seguirán bajando. En cuanto al cielo, tendremos intervalos nubosos con nubes bajas. El viento es de intensidad floja de poniente, girando durante esta mañana a levante. En cuanto al estado del mar, viento de levante de fuerza 2 a 4. Marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España.
Hablamos de empleo público porque la consejera de Presidencia, Marta Fernández de Castro, se ha referido a la oferta de empleo público de la ciudad autónoma. De Castro ha informado que hoy habrá una reunión de grupo de trabajo para poder sacar esa OPE en este mes.
Mañana nos reunimos el grupo de trabajo de función pública. Esperemos que la podamos sacar este mes ya. Está avanzada, como digo, prácticamente quedan algunos retoques para poder sacarla.
¿Y qué novedad incluye o qué puestos de trabajo incluye?
Bueno, como yo adelanté ya en la rueda de prensa que di en diciembre sobre la oferta de empleo público del año 2023, se incrementaban algunas plazas, sobre todo en las plazas técnicas, y esa va a ser la línea.
Por otro lado, De Castro se ha referido a la subida del sueldo de la policía local y ese posible acuerdo del que todavía ha reconocido hay flecos por cerrar.
Bueno, ese acuerdo llegamos a la conclusión de una mesa sectorial. Es verdad que ahora tenemos que pulir algunos aristas que tenemos ahí. Tienen que integrarse también la Consejería de Hacienda, en este caso Intervención, para matizar esa subida, porque bueno, se tiene que hacer por las vías de la valoración de puestos de trabajo. Tenemos también una sentencia que está ahí, que era de la turnicidad, y que tenemos que también acogernos a ella. Es verdad que la ciudad autónoma la ha recurrido, tenía visos de recursos y nos hemos ido también por esa línea, pero bueno, tenemos que matizar determinadas cosas y en el momento que tengamos algo concreto se podrá anunciar.
Y en clave política, el Partido Popular se ha referido a la proposición no de ley presentada en el Senado para la vuelta del sistema de bonificaciones de las cuotas patronales del sistema de seguridad social y que reclaman los partidos políticos, excepto el PSOE. Pues bien, el senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu asegura que la ley ya ha llegado al Congreso y ahora está en periodo de enmiendas.
Entonces, el Partido Socialista se abstuvo, ahora está en el Congreso en plazo de enmiendas. Cuando se abre el plazo de enmiendas, en ocasiones, como pasó con el antecesor de esta proposición de ley, es decir, el Real Decreto 1/2023, pasó en la pasada legislatura, el plazo de enmiendas, por parte del Gobierno, se solicita la prórroga y se va prorrogando y se va entreteniendo. Ahí tiene el trabajo nuestra compañera, la diputada Sofía Cedo, de tratar de persuadir al Partido Socialista de que esto tiene que ir para adelante. Lo cierto es que sería tan sencillo, si el Partido Socialista quisiese, como fue el aprobar la cancelación de la bonificación. Es decir, sacaron un real decreto y cancelaron la bonificación en septiembre del año pasado. Sería tan sencillo como sacar otro real decreto y volver a la bonificación anterior. De momento, en donde estamos es en el Congreso en trámite de enmiendas.
Recordamos que los empresarios han convocado para el próximo jueves una concentración a las puertas de la delegación para solicitar esta vuelta. Este martes, en Comisión de Educación, el Gobierno ha informado sobre las bases de admisión que deberán regir en las escuelas de educación infantil dependientes de la ciudad autónoma para el curso 2024-2025. Desde Coalición por Melilla piden una revisión de esas bases al considerar que parte de su articulado no recoge la inquietud general de muchos padres ni tampoco se ajusta a la demanda real. Cecilia González, diputada de CPM.
Lamentamos la negativa del consejero a aceptar las propuestas de los diferentes grupos políticos. Se ha negado a aceptar las diferentes propuestas, ya que en un marco de colaboración pretendíamos la mejora de las referidas bases de admisión. De esta forma, en cuanto a los destinatarios de plaza, se establece una plaza por aula para niños con necesidades educativas especiales. Nuestra propuesta iba encaminada a que no exista ese límite y que se bareme a todos en condiciones de igualdad sin hacer esas distinciones.
Por último, CPM ha propuesto que el calendario que rija en las escuelas infantiles municipales sea el laboral y no el escolar, como viene siendo habitual, para así mejorar la conciliación familiar y profesional, algo que, tratándose, dicen, de niños de 0 a 3 años, es muy complejo en las actuales circunstancias, señalan desde la formación política. Son las 7:51 minutos de la mañana. La mesa de coordinación policial, que se convoca desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Melilla, ha abordado la apertura del Centro de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. Así lo ha informado la responsable de esta unidad, Laura Segura.
Se ha planteado a la ciudad la importancia de que se inicie un trabajo conjunto y que se cuente con los diferentes agentes implicados para el desarrollo del protocolo, poder hacer aportaciones y llevar a cabo una reunión con los diferentes actores para que puedan hacerse contribuciones y se garantice la coordinación en el funcionamiento del recurso. En este sentido, quiero explicar que el pasado 7 de abril se comunicó a la unidad la apertura de este centro y se me facilitó el protocolo de actuación por parte de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad.
Desde la unidad quieren trasladar la importancia de estos centros y su función.
Los centros de crisis tienen como objetivo acompañar a las víctimas de violencia sexual y a su vez pretenden lograr un cambio social y que podamos llegar a las mujeres que sufren violencia sexual, una violencia silenciada y oculta que se denuncia en un 8%. Los centros 24 horas son una llamada de atención a la ciudadanía para prevenir, además de ser espacios de protección y acompañamiento a las víctimas, por lo que hacer sensibilización y hacer llegar a la ciudadanía toda la información para que se pueda hacer uso de este recurso es fundamental y es prioritario.
Recordamos que el 016 es el teléfono gratuito contra la violencia de género, que no deja rastro en la factura telefónica, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas del teléfono móvil. Y este jueves y viernes se va a llevar a cabo la sexta edición de las jornadas jurídicas Sainz Cantero, una serie de ponencias que este año llevan el nombre del ilustre catedrático melillense y que estarán centradas en las políticas de desempleo y seguridad social. El plazo para inscribirse estará abierto hasta hoy por la tarde. Las jornadas las organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del campus de Melilla y se desarrollarán en la Cámara de Comercio de la ciudad. Y aunque están orientadas a los alumnos de este área, el decano Juan Antonio Marmolejo señala que pueden asistir toda la ciudadanía.
Insisto, son jornadas abiertas para toda la ciudadanía de Melilla. Yo no concibo una universidad cerrada, yo concibo una universidad abierta, una universidad que se debe a su sociedad, que se debe en este caso a la sociedad melillense.
Será un evento que girará en torno a 3 mesas redondas basadas en políticas de empleo y desempleo.
Esta primera mesa se llama Política Activa de Empleo, que se inaugurará a las 10 de la mañana después de la inauguración del próximo jueves. A continuación, a las aproximadamente a las 5 de la tarde, tras el receso, habrá una segunda mesa que se llama Protección por Desempleo y al día siguiente, también en horario de mañana, la última mesa, Protección contra la Pobreza y Exclusión Social, Rentas Básicas e Ingreso Mínimo Vital. Son las 3 grandes mesas que hemos preparado.
Las jornadas están financiadas por el Gobierno de la ciudad por un importe de 10.000 euros. Y en lo que va de año, el número de llegadas a Melilla de personas migrantes de forma irregular por vía marítima ha sido de una persona. Así lo refleja el último balance del Ministerio de Interior a fecha de 15 de marzo, publicado este martes. Es casi un 97% menos frente a los 36 migrantes, si se incluyen los datos de Ceuta, que lo hicieron hace un año durante los 4 primeros meses. Por otro lado, por vía terrestre han aumentado en las 2 ciudades autónomas, 901 personas entraron por Ceuta y 7 por Melilla, un 238% más que el año pasado, cuando arribaron por esta vía unas 269 personas. El informe del Ministerio de Interior no incluye las muertes que se producen en frontera sur de Europa, como denuncian las ONGs. Y en fútbol, ahora en deportes, el Torreblanca ha sido recibido por el gobierno de la ciudad autónoma tras haber ganado la Copa de la Reina de Fútbol Sala el pasado domingo. Una recepción que se ha vivido con mucha emoción por parte de las jugadoras, que se ha traído a casa a Melilla su primer título en la categoría nacional. En el Salón Dorado han sido recibidas las jugadoras y el cuerpo técnico del Torreblanca por parte del presidente de la ciudad y el consejero de deportes. Las jugadoras no podían esconder su emoción por traer a esta Copa a la ciudad. Amandiña fue elegida la mejor jugadora del equipo, un título al que dedicó a todas sus compañeras.
Y sabíamos que para elevar el nombre de Melilla lo más alto, teníamos que luchar hasta el final juntas, como una familia.
9 goles fueron los que encajaron las guerreras al Futsi Navalcarnero en una final muy emocionante en las que las guerreras mantuvieron en todo momento la mentalidad de ganadoras. Este triunfo marca un antes y un después y pone al Torreblanca al nivel de otros 2 ganadores del equipo de la Liga. Morenín es el entrenador.
Se va a ver todo de otra manera. Creo que lo más difícil siempre es conseguir un primer título, porque el primero es el que más cuesta y más. Hay que intentar siempre ser ambiciosas y después de uno pues tendrá que venir otro, ¿no?
Las guerreras en jornada de Liga se enfrentarán este sábado al Rayo Majadahonda, un partido que será retransmitido por el Teledeporte. Y durante ese discurso, el presidente de la ciudad, tras ese discurso de recibimiento, el presidente Imbroda, pues ponía el foco en la financiación que debe recibir el deporte femenino por parte de las instituciones.
Evidentemente, contar con nosotros para el curso que viene, porque os lo habéis ganado. Ahora no tendría sentido, después de la proyección que habéis hecho de la imagen de Melilla, de estar lanzado, no tendría ningún sentido, sería antinatural y ante todo, y antieconómico, decir, bueno, pues esto vamos a ver si lo reducimos a esta expresión. No tendría sentido. Vosotros habéis trabajado y lo habéis ganado. Y es una alegría saber que un club como vosotros trabaja seriamente y tiene ese tipo de éxito.
Algo con lo que está de acuerdo el presidente del club, Rafael Torreblanca, que dice que sin la financiación de las instituciones, estos logros no serían posibles.
Pero sí es cierto que hay un trabajo muy, muy intenso, muy, muy duro. Se sufre mucho también. Esto es algo especial, único, que muchos clubes desean, o sea, de España. Muchas ciudades invierten también, pero es verdad que la gestión del club en tan pocos años está siendo espectacular.
Como anécdota, tanto el presidente como el consejero han recibido una camiseta del club con sus respectivos nombres. Y alumnos y alumnas de Melilla han conocido de primera mano la historia del faro de nuestra ciudad, que cumple 106 años gracias a las visitas de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, que está realizando con motivo del Día Internacional de Monumentos y Sitios, que se celebrará mañana. Unas visitas que, según el presidente de la Fundación, Francisco Díaz, el objetivo que tiene es dar a conocer todo el patrimonio de Melilla. Este jueves el faro tendrá un horario especial de visita hasta las 10 de la noche, con motivo, como decimos, de ese Día Internacional de Monumentos y Sitios, que se celebra el 18 de abril.
Y este jueves vamos a ampliar el horario de visita de 8 a 10 de la noche, ¿vale? Para que todo el mundo que quiera acercarse a echar una ojeada a nuestro patrimonio, a nuestros espacios monumentales, pues que puedan acercarse. También vamos a mantener abierta la Iglesia de la Purísima y bueno, estará todo el mundo al 100%. En el sentido de que estaremos todos preparados para recibir a la gente que quiera asistir y subir y conmemorar ese día, ¿no? Ese importante día.
Y a un mes de la apertura de la Iglesia de la Purísima Concepción, tras su reforma, ya la han visitado unas 1.500 personas. Y a falta de un minuto para llegar a las 8 de la mañana, hacemos un repaso por las portadas de la prensa local. El Melilla Hoy titula: el PP considera decepcionante el informe de Seguridad Nacional respecto a las acciones de Marruecos sobre Melilla y Ceuta. Su imagen principal es del reconocimiento a las campeonas de la Reina. Por su parte, el Faro de Melilla señala que desciende un 6% el precio máximo de la vivienda en Melilla en 2023. Su foto de portada es un paso cortado de la calle Carlos de Arellano debido a un panel de abejas. Es todo por ahora. La información local vuelve a las 9 menos cuarto, mientras sigue la información de España y del resto del mundo en esta sintonía y también en rtve.es.